Viajeros al tren, viajeros al tren, todos los niños al tren.
Viajeros, una presentación de Llamada de Medianoche, en donde viajaremos a los tiempos bíblicos para descubrir los tesoros de la Palabra de Dios que transformarán nuestras vidas.
Hola, queridos amiguitos, bienvenidos a un nuevo programa de viajeros.
Hoy visitaremos a tres hermanos, Joana, Andrea y Bruno, quienes aprenderán una importante lección.
¿Qué les parece si los conocemos?
¡Andrea! ¡Estoy aburrida!
Sí, Joana, ¿a qué podemos jugar?
¿Y si llamamos a Bruno? ¡Él siempre tiene buenas ideas!
Sí, pero siempre también con sus ideas nos metemos en problemas.
No te preocupes, esta vez no va a pasar nada. ¡Bruno! ¡Bruno!
Sí, ¿qué pasa?
¡André y yo estamos aburridas!
¿Y yo qué tengo que ver con eso?
No, estábamos pensando...
Yo atiendo.
¿Quién era, Bruno?
No sé, dejaron una caja para papá.
Vamos a llamar a mamá.
Espera un momento. ¿Qué le parece si le damos una miradita y vemos qué hay adentro?
Pero es para papá.
Bueno, eso no quiere decir que no lo podamos ver. ¡Somos sus hijos!
Sí, tienes razón.
Entonces tenemos derecho a abrirla.
Miren, aquí dice frágil, así que tiene que ser algo importante.
¿Frágil? Entonces tiene algo que se puede romper.
Pero vamos a tener mucho cuidado.
Ayúdenme, vamos a ponerlo arriba de la mesa. Pesa un poquito, ¿no?
Así, los tres decidieron ver qué había en esa tal caja. Pero cuando estaban prontos para abrirla, miren lo que pasó.
Niños, ¿dónde están? ¿Quién tocó la puerta?
Yo estaba...
¿Y esa caja?
La trajeron para papá.
Ah, sí, ya sé.
Nosotros íbamos a...
Íbamos a ponerla aquí arriba para que no le pase nada.
¿Y a qué se debe tanta preocupación?
Es que aquí en la caja dice frágil y pensamos que tal vez tiene algo que se pueda romper.
¡Ah!
¿La podemos abrir para ver qué hay adentro?
No, no. Si es de papá, es mejor que la abra él. De todas maneras, más tarde vamos a saber qué tiene. Así que, ¿por qué no van a jugar un momento afuera?
Después de un tiempo, nuestros amigos lamentablemente no pudieron soportar su curiosidad. Entonces...
¡Qué lástima que no pudimos ver qué hay en la caja!
Tendremos que esperar hasta que venga papá.
No necesariamente.
¿Cómo que no necesariamente?
Porque mamá dijo que no podíamos abrirla, pero lo que sí podemos hacer es averiguar qué hay adentro.
Pero mamá dijo que vamos a ver qué tiene cuando venga papá.
Sí, puede ser. Pero lo que dice Bruno también puede ser.
¿Qué les parece si vamos a ver?
Está bien.
Si no va a pasar nada, podemos avisarle a mamá.
No, ¿para qué avisarle? No vamos a molestarla por algo sin importancia.
Pero mamá dijo...
Sí, sabemos lo que dijo, pero no se va a enterar.
Y si no se entera, no se va a enojar, ¿verdad?
Me parece que esto nos va a meter en problemas.
No, no va a pasar nada. Vengan, síganme.
¿Por qué?
¡Silencio!
¿Y por qué hacemos silencio?
Para que mamá no nos oiga.
¡Ya llegamos!
¿Y ahora?
¡Uy! ¿Cómo podríamos hacer?
Está pegada con cinta.
¡Ufa! Tienes razón. ¿Y si abrimos la tapa un poquito?
Pero mamá...
Vamos a ver. No vamos a romper nada. A ver...
¡Ahí viene mamá! ¡Rápido!
Espera, que no puedo.
¿Qué está pasando aquí?
Solo estábamos...
¿No les dije que no podían abrirla hasta que no viniera su padre?
Mamá, lo que pasa es que no pudimos aguantarnos.
Solo queríamos ver un poquito.
No íbamos a romper nada.
Yo sé que no querían romper nada, pero desobedecieron. Les dije que no y de todas maneras lo hicieron igual.
Nosotros no queríamos que te enojaras.
Vamos a esperar que venga su padre. Y cuando llegue, vamos a resolver este problema, ya que la caja es de él.
Nuestros amigos se metieron en un gran problema. Más tarde, cuando su padre llegó, todos estaban reunidos alrededor de la mesa esperándolo. ¿Qué les parece si oímos lo que pasó?
Hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Por qué tienen esas caras? ¿Alguna travesura se mandaron?
Hola, ellos mismos te van a contar lo que pasó.
Bruno, dile.
Sí, dile tú.
Sí, Bruno, dinos, que estoy esperando muy ansiosamente.
Lo que pasó es que llegó una caja para ti y nosotros queríamos ver lo que había dentro.
Pero...
pero mamá dijo que no lo hiciéramos.
Así que desobedecieron.
Sí.
Entonces, por haber desobedecido, se quedarán el resto de la tarde en su cuarto. No podrán jugar con nadie.
¡Toda la tarde!
Sí, toda la tarde. Solo podrán salir cuando nosotros los llamemos para contarles la historia, antes de dormir. Y no quiero quejas.
¿Puedo preguntar algo?
Sí, Andrea, ¿qué es?
¿Qué hay dentro de la caja?
Vayan a sus cuartos inmediatamente.
La desobediencia le costó a nuestros amiguitos estar toda la tarde en su cuarto.
Cuando se hizo la noche, el padre los llamó para contarles la historia bíblica que les contaba cada noche antes de dormir.
¿Qué les parece, amiguitos, si continuamos repasando esta historia? Samuel vivía en el tabernáculo, la casa de Dios. Allí creció, no solo en edad, sino también en conocimiento de la palabra de Dios. Era un joven obediente y Elí estaba muy contento de tenerlo, ya que le era de gran ayuda. Pero los que no se portaban nada bien eran sus hijos. Ellos hacían cosas terribles. Entonces, un día, Dios dijo a Elí:
¿No te he elegido junto a tu familia para que te encargaras de todos los cuidados de mi casa? Pero has dejado que tus hijos cometan terribles pecados contra mí. Por esto, Elí, dentro de poco tiempo, ni tú ni tu familia me servirán más. Esto servirá de señal. Tus dos hijos morirán el mismo día. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo.
Tiempo después, Samuel estaba durmiendo tranquilamente, cuando de pronto escuchó una voz que decía su nombre. Esto ocurrió varias veces, y en cada una de ellas, él se levantó y fue hasta donde estaba Elí, pensando que éste lo había llamado. La tercera vez, Elí le dijo:
No te he llamado, hijo mío, pero ahora sé lo que pasa. La voz que escuchas es la voz de nuestro Señor Dios. La próxima vez que la escuches, responde de esta manera: Habla, Señor, que tu siervo oye.
Cuando nuevamente oyó esa voz, contestó lo que Elí le había ordenado y Dios le contestó:
Samuel, he aquí que estoy por cumplir todo lo que le dije a Elí, cada palabra, desde el principio hasta el fin. Sus hijos han pecado contra mí, y él no los reprendió. Por eso, voy a hacer algo tan sorprendente en Israel, que le dolerán los oídos a todo el que lo escuche.
Pasado el tiempo, ocurrió que el pueblo de Israel entró en guerra con los filisteos. Cuando fueron al campo de batalla, volvieron derrotados. Nadie entendía por qué. Escuchen a los soldados.
¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó?
¿Dios nos ha abandonado? ¡No puede ser!
¿Qué hicimos mal?
¿Será porque no estaba el arca en el campamento?
Entonces, vamos a traer el arca al campamento, y así sin duda derrotaremos a los filisteos.
Tal vez nuestros amiguitos estarán preguntando, ¿qué era el arca?
El arca era una caja de madera forrada de oro, que Dios mismo había ordenado hacerla, con medidas exactas, y solo determinadas personas la podían tocar.
Dentro habían dos tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos, la vara de Aarón y maná.
Estos objetos recordaban a todos lo que Dios había hecho por ellos cuando estaban en el desierto. Por ejemplo, el maná les recordaba que Dios les había dado ese sabroso alimento durante el viaje por el desierto hacia la tierra prometida.
Volviendo a retomar la historia, vamos a recordar que los hijos de Elí hicieron todos los preparativos y llevaron el arca al campamento.
Comenzó la batalla y recordemos qué pasó.
¡Estamos perdiendo!
¡Tenemos que retirarnos!
¡Los filisteos avanzan demasiado rápido! ¡Vamos, vamos!
¡Retirada! ¡No hay otra cosa que hacer!
¡Tomemos el arca!
¡No hay tiempo! ¡Los filisteos están por todas partes!
¡No podemos dejar el arca!
¡Miren, miren! ¡Los filisteos tomaron el arca!
¡Mataron a los hijos de Elí!
¡Vamos! ¡Ya está todo perdido!
Sin lugar a dudas, el tiempo de que se cumpliera lo que Dios había dicho había llegado. Los dos hijos de Elí murieron.
Pocos soldados sobrevivieron. Uno de ellos corrió rápidamente para dar las terribles noticias a todo el pueblo.
¿Qué te parece si ahora volvemos nuevamente con nuestros amiguitos?
Todo el mundo estaba muy triste, ¿verdad?
Sí, la noticia corrió rápidamente por todo Israel.
¿Y qué pasó después?
Vamos a viajar con nuestra imaginación hasta aquellos tiempos.
¿Dónde estamos?
Estamos en Israel. Momentos después que se dio a conocer la noticia de la derrota.
¡Aquellas personas están llorando!
¡Vamos a acercarnos!
¡Ahí viene una persona corriendo!
¿Qué ha pasado? ¡Fuimos derrotados por los filisteos!
No solo eso, sino que también se llevaron el arca.
¿Qué vamos a hacer ahora? ¡No saben lo que pasó con Elí! ¿Qué pasó con Elí? Cuando le dieron la noticia murió.
Creo que llegó la hora de ir. Lo que Dios había anunciado a Samuel tiempo atrás se cumplió.
Papá, ¿y qué pasó con Samuel?
Quedó como juez y profeta de Israel. Todos sabían que Dios lo había elegido para esa importante responsabilidad.
¿Y qué pasó con el arca? ¿Hicieron otra?
No, ¿recuerdan que solo determinadas personas la podían tocar o trasladar? No porque el arca tuviera algo especial, sino porque Dios lo había ordenado y se debía cumplir esa orden.
Si alguien no autorizado lo tocaba, eso significaba desobedecer a Dios.
En este caso, Dios permitió que los filisteos tomaran el arca para demostrarle a Israel que no habían confiado en él.
Por otro lado, cuando el arca entró a la ciudad de los filisteos, la gente comenzó a enfermar. La llevaban de un lado para el otro, pero cada vez había más personas enfermas. Entonces, su dios Dagón cayó al suelo, rompiéndose su cabeza y sus manos. Y así entendieron que era Dios quien los estaba castigando por llevarse el arca. La decisión que tomaron la podemos ver aquí en la Biblia.
Los príncipes de las ciudades filisteas mandaron llamar a todos sus sabios y les preguntaron:
¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel?
Príncipes de Filistea, cuando devuelvan el arca, no la lleven vacía. Entreguen una ofrenda, demostrando que son culpables de haberla tomado.
¿Y qué ofrenda será?
Manden hacer una carreta. Pongan el arca dentro con 10 piezas de oro. Y de esa manera recobrarán la salud y conocerán que esa era la razón de todos sus males. No les pase como a los egipcios, que por no dejar a Israel libre, Dios los dañó con terribles plagas para que los dejaran en libertad.
Que se haga como dijeron los sabios.
Cuando todos los que estaban trabajando en el campo vieron el arca, no lo podían creer. Saltaban de alegría y daban gracias y gloria a Dios.
Por eso, cuando algunas personas del pueblo vieron el arca, no soportaron la curiosidad de ver cómo era por dentro. Así que la abrieron, y Dios inmediatamente trajo un castigo. Así que por esa desobediencia, todos los que se atrevieron a mirar, perecieron. No sé si esa parte de la historia les recuerda algo.
Mejor continuemos con la historia. Samuel les dijo que se arrepientan de sus pecados, pues Israel había dejado al verdadero Dios para adorar a dioses de piedra y madera.
Pero Dios estaba dispuesto a perdonarlos. Entonces el pueblo oyó atentamente las palabras de Samuel, y todos juntos oraron reconociendo y confesando que habían pecado.
Que habían hecho algo que no le agradó a Dios.
Y Dios les perdonó. ¿Se dan cuenta
cuán bueno es Dios? Aun cuando su pueblo se olvidó de él y adoró a dioses falsos, él en su gran amor les perdonó.
De esa manera trata Dios también con nosotros. Aunque seamos desobedientes, como aquellos hombres que abrieron el arca, y haya pecado en nuestro corazón, él está dispuesto a perdonarnos. Miren lo que dice la Biblia en 1 Juan 1:9. A ver, Bruno, léelo.
Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
¡Qué buena noticia! ¿Verdad? Dios es fiel y justo. Él quiere limpiarnos de todo pecado, pero para eso es necesario hablar con Él en oración y pedírselo de todo corazón. Él está esperando pacientemente escuchar nuestra voz para hacer ese importante cambio en nuestras vidas.
¿Y para tener ese cambio no hay que hacer nada más?
No, nada más. Es verdad que había que pagar un precio para tener el perdón de pecados, pero ese precio ya lo pagó Jesús en la cruz. Y por eso, desde ese entonces, el perdón y la salvación de nuestras vidas son gratuitos.
Papá, mamá, yo quiero pedirles perdón a Dios y a ustedes por haber desobedecido.
Nosotros no queríamos desobedecer, es que...
Sí, lo sé, no pudieron resistir la tentación. Tienen que aprender que obedecer no es fácil, pero tenemos que vencer la tentación. Y si tenemos a Jesús en nosotros, Él nos va a dar la fuerza para vencer.
Miren lo que dice la Biblia a todos aquellos que tienen a Jesús en sus vidas. Vamos a leer Romanos 8:37-39. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Ya termina el programa de hoy, pero para ti, amiguito, puedes seguir un poco más. ¿Sabes cómo? Escucha bien. Tenemos unas láminas para enviarte. Son para coleccionar y totalmente gratuitas.
Para cada programa hay una sorpresa que te ayudará a recordar todo lo que escuchaste. Podrás colorear, responder preguntas, completar frases y mucho más.
Cuando nos escribas, deberás mencionar el tema del programa que escuchaste, que en este caso es Dios perdona a su pueblo, y pedir las láminas para coleccionar.
Puedes enviar tu carta a esta dirección: Viajeros, Casilla de Correo 6557, Montevideo, Uruguay.
También nos puedes enviar un mail. La dirección es viajeros@yamadaweb.com. Y recuerda que puedes visitar nuestra página en internet. La dirección es www.yamadaweb.com.
Allí podrás encontrar, además de las historias, entretenimientos y muchas sorpresas más.
Te esperamos para compartir con nosotros el próximo programa. Y recuerda, Dios te ama.
Y nosotros también.